Bueno, pensemos por un momento en un escenario que, a ver, que rompe absolutamente todas las reglas. Imagínate un día totalmente despejado en un pueblo que lleva, no sé, 200 años sufriendo sequías intermitentes y brutales. Y de repente, sin ninguna advertencia meteorológica, cae un aguacero tan violento que arrastra por las calles al líder religioso local.
Madre mía.
Y no solo eso, ¿eh? Hace pedazos la estatua centenaria de la deidad a la que toda esa comunidad rendía culto. Y todo esto, fíjate, ocurre exactamente después de que alguien predijera esa misma lluvia basándose simplemente en una oración.
Ya. Y la primera reacción de, bueno, de una mente occidental moderna al escuchar algo así es la negación absoluta. O sea, inmediatamente pensamos que es una exageración o un mito.
Ya, una casualidad estadística.
Exacto, una casualidad extrema, porque, a ver, nuestra visión del mundo se sostiene sobre esa idea irrefutable de que las leyes naturales son, pues, mecánicas, fijas e inmutables.
Precisamente. Y ese choque de trenes, entre lo racional y lo inexplicable, es el núcleo de nuestro análisis exhaustivo de hoy, jueves 20 de agosto de 2026. Yo estoy fascinada porque hoy vamos a sumergirnos en unas notas y transcripciones de una serie de conferencias académicas del doctor Craig Kinner.
Sí, un material interesantísimo.
Totalmente. Se centra en el Evangelio de Mateo, pero, y esto es lo bueno, lo hace desde una perspectiva súper inesperada. Analiza los milagros y exorcismos, no como simples reliquias del pasado, sino comparándolos con eventos documentados hoy en día.
Y es que el objetivo central de las fuentes de hoy es explorar una colisión brutal. Por un lado tenemos el escepticismo académico moderno, que es, digamos, ese filtro occidental superracional por el que pasamos todo.
Sí.
Y por otro, unas cifras globales que son abrumadoras. Hablamos de cientos de millones de personas en pleno siglo XXI que afirman ser testigos directos de eventos sobrenaturales.
Es una barbaridad de gente.
Lo es. Así que lo que intentaremos desgranar es cómo nuestros filtros culturales definen y, bueno, probablemente limitan la estructura de lo que estamos dispuestos a considerar como real.
Claro. Y para entender por qué este debate es tan explosivo, creo que primero hay que poner sobre la mesa los incidentes que desafían la lógica. Quienes nos escuchan y tienen formación médica o científica, seguramente se pregunten qué tipo de anomalías estamos discutiendo exactamente.
Pues según los documentos del doctor Kinner, hay casos que van mucho más allá de, o sea, de un simple dolor de espalda que desaparece, no.
Ya, claro.
Uno de los relatos médicos más impactantes, fíjate, proviene del Congo. La protagonista es una mujer, Antoinette Malombe. Su hija, Thérèse, de apenas 2 añitos, sufre la mordedura de una serpiente altamente venenosa y bueno, trágicamente deja de respirar por completo.
Espera, espera. Deja de respirar en una aldea sin asistencia médica. O sea, sin nada.
Exactamente. Cero asistencia médica, sin equipos de reanimación ni nada. La madre, en un estado de desesperación absoluta, se ata a la niña a la espalda y corre hacia otra aldea buscando a un evangelista local, Coco Nongomo Moisés.
Madre mía, ¿y cuánto dura ese trayecto?
Pues el trayecto a pie dura unas 3 horas, y durante todo ese tiempo, la niña no respira.
Ostras.
Al llegar, reciben una oración y, según el relato documentado, Thérèse vuelve a respirar. Y el detalle crucial aquí no es solo que resucite, sino que a día de hoy esa niña es una mujer adulta, ministra religiosa y sin el más mínimo daño cerebral.
A ver, es que hay que detenerse aquí, porque esto choca frontalmente con la biología humana más básica. O sea, quienes trabajan en neurología saben perfectamente que la hipoxia severa causa daño celular irreversible en, ¿qué?, 3 o 4 minutos.
Sí, poquísimo tiempo.
Si el tejido cerebral pasa 3 horas enteras sin oxígeno, la muerte cerebral completa está médicamente garantizada. Escuchar que sobrevive sin secuelas cognitivas te genera un cortocircuito mental enorme.
Totalmente.
Y además tengo entendido que las fuentes no solo hablan de sanidades físicas, sino de manipulaciones directas del entorno. Mencionaba yo al principio la historia del aguacero.
Ah, sí. Ese es el caso del conocido evangelista Watchman Nee en China. Documenta cómo su equipo, pues, intervino en un pueblo rural que estaba desesperado por una sequía enorme, justo durante su festival religioso anual.
Ya.
Predijeron la lluvia mediante una oración pública. Y, bueno, aguantando las burlas de todos los presentes, ¿eh? Pero el resultado fue esa tormenta torrencial repentina que comentabas.
Es que es fortísimo.
Y hay otro paralelismo meteorológico interesantísimo en Nigeria, en 1975. Muestra una manipulación, diríamos, hiperlocalizada.
¿Cómo hiperlocalizada?
Pues mira, involucra al padre de un hombre llamado Emmanuel Etopson. Estaba construyendo su casa y el techo aún no estaba terminado. Se avecinaba la temporada de lluvias, que allí es violenta, y eso amenazaba con deshacer toda la estructura de barro.
Y es de suponer que, en esa época y lugar, perder la estructura de la vivienda significaba la ruina familiar absoluta, ¿no?
Sí, claro, era devastador, un colapso económico total. Pues el relato indica que el padre oró con una frustración tremenda, exigiendo que no cayera ni una sola gota sobre su casa hasta que el techo estuviera terminado.
Ya.
Y fíjate, durante 4 días consecutivos llovió a cántaros en todos los alrededores. Una tormenta continua y masiva. Pero inexplicablemente, ni una sola gota cayó sobre su propiedad.
¡Qué locura!
Este control tan milimétrico resultó tan innegable y tan visible para la comunidad que llevó a la conversión masiva de los habitantes del lugar.
Bueno, cuando se analizan estos relatos desde nuestra óptica moderna, la tentación inmediata es buscar el fallo en la historia, o sea, ¿dónde está el truco?
Sí, buscarle la explicación lógica a la fuerza.
Claro, en lugar de aplicar una curiosidad científica genuina y decir, ostras, qué fenómeno empírico más extraño, vamos a investigarlo, la respuesta suele ser el rechazo frontal. Es como intentar reproducir un disco de vinilo introduciéndolo a la fuerza en un móvil de última generación.
Buena analogía.
O sea, el teléfono no detecta música, no porque la música no exista, sino porque el receptor carece del hardware necesario para procesar ese formato. Nuestra mente occidental parece tener un hardware diseñado exclusivamente para rechazar estos eventos. ¿De dónde viene exactamente esta configuración mental tan rígida?
Pues fíjate, esa es la pregunta clave que transformó la civilización occidental. Y la respuesta no la encontramos en el método científico, sino en la filosofía del siglo XVIII.
Ah, la Ilustración.
Exacto. Las fuentes señalan directamente a la Ilustración y muy en particular al filósofo escocés David Hume. Hume fue quien construyó el andamiaje intelectual definitivo de este escepticismo occidental moderno hacia los milagros.
Uh-huh.
Pero al analizarlo de cerca, el doctor Kinner desmonta este andamiaje demostrando que el argumento principal de Hume es, en su raíz, un razonamiento completamente circular y, bueno, falaz.
A ver, hay que explicar bien la mecánica de ese razonamiento circular, porque, claro, es la base invisible de toda nuestra educación secular actual. ¿Cómo estructuró Hume ese rechazo sistemático para que pareciera tan lógico?
Pues Hume lo planteó de una manera que a primera vista suena irrefutable. Definió un milagro como una violación directa de la ley natural.
Vale.
Luego argumentó que, por definición, la ley natural representa la, y cito, experiencia humana uniforme, lo que significa que es absolutamente inviolable.
Ya, claro. O sea que la trampa está en la premisa.
Exacto. Concluye de forma tajante que los milagros no pueden existir. Bajo esta lógica, si 100 personas de intachable reputación dicen haber visto un milagro, no importa la evidencia. Los testigos deben estar mintiendo, alucinando o equivocados. Simplemente porque afirman haber visto algo que él ya ha clasificado previamente como imposible.
Básicamente, Hume hizo trampa jugando al solitario. Estableció una regla inicial que dice, es imposible que yo pierda esta partida bajo ninguna circunstancia. Entonces, si de repente empieza a perder, su lógica dicta que la baraja debe estar defectuosa y se anula la partida.
Literalmente.
Es un bucle cerrado. La evidencia externa jamás tiene el poder de alterar su conclusión inicial. Y lo verdaderamente asombroso de este dogma es que, a ver, le llevó a descartar pruebas empíricas abrumadoras de su propia época, ¿verdad?
Totalmente. De hecho, las notas de Kinner traen a colación un caso médico y forense enormemente documentado de aquel tiempo. El de la sobrina del famoso matemático y filósofo Blaise Pascal.
¿Ah, sí? La historia del ojo.
Sí, esta joven padecía una fístula lacrimal crónica, una úlcera ocular supurante, muy visible en el rostro, que la desfiguraba y le causaba muchísimo sufrimiento.
Ya.
Pues resulta que durante una ceremonia religiosa pública, tras ser tocada por una reliquia, la úlcera desapareció de forma instantánea frente a decenas de testigos. Y fue un evento de tal magnitud que la mismísima reina madre de Francia envió a su cirujano personal para examinarla exhaustivamente y documentarlo.
O sea, estamos hablando de un informe pericial emitido por la máxima autoridad médica del Estado. ¿Y cuál fue la reacción de Hume ante este nivel de evidencia clínica?
Simplemente lo bloqueó. Hume argumentó que, dado que su filosofía dictaba que los milagros no ocurren, cualquier informe que diga lo contrario debe ser producto del fraude o de la ignorancia. Y le daba igual quién lo firmara, o cuántas credenciales médicas tuviera.
¡Qué fuerte!
Esto demuestra hasta qué punto el escepticismo de la Ilustración no nacía de evaluar objetivamente las pruebas, sino de un prejuicio filosófico inamovible.
Y las fuentes van un paso más allá, ¿no? Desvelando un poco el contexto oscuro de estos puntos ciegos de Hume, exponiendo un etnocentrismo y un racismo súper profundos y documentados, porque es fundamental entender el perfil de quien estaba dictando estas normas.
Sin duda. A ver, Hume sostenía ardientemente que solo los pueblos a los que él consideraba ignorantes y bárbaros afirmaban experimentar milagros. Era un firme defensor de la esclavitud.
¡Qué barbaridad!
Y llegó a dejar por escrito su creencia absoluta de que ninguna civilización no blanca había creado jamás nada de valor, ni en el arte, ni en las ciencias, en nada.
De hecho, hay una anécdota muy ilustrativa en el material sobre un poeta, ¿verdad?
Sí, sobre Francis Williams, un poeta jamaiquino de la época que, bueno, componía literatura sumamente compleja en inglés y en latín. Pues cuando a Hume se le confrontó con este caso, se negó a reconocer su brillantez y lo comparó, de una manera despectiva, con un loro que simplemente tiene buena memoria para repetir lo que oye.
Es que es un nivel de arrogancia y ceguera cultural monumental. Y el problema es que esta misma arrogancia se fosilizó, impregnando el pensamiento académico durante siglos. Por ejemplo, el influyente teólogo alemán Rudolf Bultmann.
Sí.
Ya en pleno siglo XX, él llegó a afirmar que resultaba intelectualmente imposible usar la luz eléctrica o aprovechar el telégrafo y al mismo tiempo seguir creyendo en el mundo de los espíritus o en las sanidades.
Así es. Bultmann trazó una línea divisoria tajante. Para él, comprender empíricamente los mecanismos de la tecnología moderna anulaba automáticamente cualquier posibilidad de interacción con lo sobrenatural. Creó una falsa dicotomía total.
Ya. Suena a pura miopía intelectual, la verdad, porque la ciencia y la tecnología son herramientas formidables, pero están diseñadas exclusivamente para medir lo replicable, lo que puede aislarse en un laboratorio y repetirse mil veces.
Exacto.
Exigir que un evento histórico y relacional único, como un milagro o una sanación, funcione bajo las reglas de un experimento predecible, es aplicar la métrica equivocada. Es como exigirle a la meteorología con sus radares que explique la estructura emocional de un poema.
Claro, no tiene sentido. Cada disciplina opera dentro de su propio dominio. Y el mayor problema, o sea, el talón de Aquiles de la postura heredada de Bultmann y Hume, es que choca de frente contra los datos empíricos de la sociología y demografía modernas. Hume basaba su argumento en la idea de una experiencia humana uniforme e inquebrantable que rechaza los milagros. ¿Pero qué pasa cuando encuestamos a gran escala el mundo de hoy? Las estadísticas actuales derrumban por completo la premisa de Hume.
Claro, porque si la tesis occidental es que la experiencia humana generalizada niega lo sobrenatural, los números globales que presenta Kinner son vertiginosos. Es el momento donde la excepción estadística se convierte en la aplastante regla.
Totalmente. Fijémonos solo en un estudio de campo del Pew Research Center en el año 2006. Y ojo, limitado a una muestra de únicamente 10 países.
¿10 países solo?
Solo 10. Y aún así, los resultados estimaron que alrededor de 200 millones de cristianos pentecostales y carismáticos afirmaban haber presenciado o experimentado personalmente sanidades divinas.
¿200 millones?
Sí, y a esto hay que sumarle un 39% de cristianos de otras denominaciones en esas mismas regiones que afirmaban exactamente lo mismo, de primera mano.
O sea, estamos hablando de cientos de millones de personas reportando intervenciones directas en la realidad de sus vidas. Ahora, quienes escuchan este análisis y mantienen un fuerte escepticismo racional podrían decir, claro, pero esto ocurre sobre todo en países en vías de desarrollo, con menos infraestructura de salud. Seguramente es pura sugestión masiva.
Ya, el típico argumento.
Claro, pero ¿qué nos dicen los datos cuando observamos las zonas donde se supone que reinan la luz eléctrica de Bultmann y la razón ilustrada?
Pues esa es la pieza que desarticula el argumento. Una encuesta posterior, también del Pew Research, pero en Estados Unidos en 2008, reveló que el 34% de la población adulta estadounidense afirma haber experimentado o presenciado sanidades sobrenaturales genuinas.
¿Un tercio de la población?
Más de un tercio, en una de las naciones más tecnificadas y médicamente avanzadas del planeta.
¡Madre mía!
Y si miramos a Asia, las dimensiones ya alteran la historia. Estimaciones cuidadosas en China sugieren que durante un periodo de 20 años, entre el 50 y el 90% de los millones de nuevas conversiones religiosas fueron impulsadas directamente por experiencias de curaciones por fe.
O sea, no por discursos teológicos. Imagínate la magnitud de ese dato. Millones abandonando creencias ancestrales arraigadísimas, no por un argumento filosófico, sino por la evidencia física de curaciones imposibles frente a sus propios ojos.
Exacto. Y en Madrás, en la India, en 1981, un estudio sociológico indicó que el 10% de personas de otras religiones totalmente ajenas al cristianismo reportaron haber sido curadas físicamente tras recibir oraciones.
Es que, ante estas montañas globales de datos demográficos, es insostenible mantener el frágil argumento de Hume. Literalmente cientos de millones de individuos, de múltiples culturas, con niveles educativos altos y dispares, aportan testimonios que contradicen esa supuesta experiencia humana uniforme.
Exactamente. La pretensión occidental de que ninguna persona racional o educada cree en esto es estadísticamente una ficción absoluta.
Ya.
Y esto nos obliga a replantear cómo funciona la disonancia cognitiva. Generalmente asumimos que la persona de una aldea experimenta disonancia frente a la ciencia moderna, pero las fuentes sugieren que es el médico o el académico occidental quien sufre la mayor y más violenta disonancia cognitiva cuando, por ejemplo, visita una clínica en el sur global y observa a un paciente recuperarse instantáneamente.
Claro, porque su cerebro entra en crisis. Debe decidir entre aceptar lo que ven sus propios ojos o mantener intacta su cosmovisión ilustrada.
Eso es.
Y si los datos muestran que esta dimensión espiritual interviene de manera tan abrumadora para sanar, la lógica nos empuja hacia una pregunta bastante incómoda. Si toda fuerza genera una fuerza opuesta, ¿existe un reverso tenebroso de este fenómeno? Y esto nos lleva a la parte más espinosa del material, la frontera oscura de los exorcismos, la psicología clínica y la antropología.
Uf, sí. Es un territorio sumamente difícil de navegar para la academia moderna. Entra de lleno en la zona del tabú cultural, pero los datos antropológicos exigen atención rigurosa. No podemos mirar hacia otro lado.
Exacto.
La reconocida antropóloga Erika Burguiñón documentó que el 74% de las sociedades globales poseen sistemas de creencias complejos relacionados con la posesión de espíritus. Y desde el ámbito clínico, las fuentes nos hablan del psiquiatra Scott Peck, cuya evolución profesional es súper reveladora aquí.
Porque él partía desde el escepticismo médico total, ¿no?
Completamente. Como psiquiatra sostenía inquebrantablemente que la inmensa mayoría de estos presuntos casos no eran más que trastornos psicológicos graves mal diagnosticados, brotes de psicosis o esquizofrenia.
Ya, lo esperable.
Pero al profundizar en sus investigaciones de campo y trabajar con otros académicos, terminó documentando y admitiendo una pequeña minoría de casos que se resistían violentamente a cualquier diagnóstico conocido, casos que presentaban anomalías físicas imposibles.
Y es precisamente aquí donde la explicación psicológica se queda sin herramientas, porque, a ver, es innegable que la esquizofrenia puede alterar la percepción interna de un paciente y causarle alucinaciones horribles, pero un brote de psicosis jamás altera las leyes de la física gravitacional en una habitación, fuera de su cabeza.
Ese es el punto de quiebre exacto. El texto relata el testimonio de un académico que documentó formalmente haber presenciado cómo una toalla comenzaba a flotar y a girar sobre sí misma en el aire, sin intervención mecánica.
¡Ostras!
O, por ejemplo, otro caso muy perturbador reportado con detalle clínico por el profesor de psiquiatría David Van Gelder al evaluar a un joven de 16 años.
¿Cuál fue la dinámica de esa evaluación en particular?
Pues el equipo médico descartó la epilepsia, la esquizofrenia y cualquier patología neurológica. Pero durante la observación, un crucifijo metálico sólido cayó repentinamente de la pared. Al inspeccionarlo, descubrieron que los clavos de acero se habían fundido casi por completo debido a una fuente de calor extremo, localizado e inexplicable.
¡Qué fuerte!
Y por si fuera poco, la entidad presuntamente presente alteró por completo las cuerdas vocales del joven, usándolo para insultar por su nombre a los médicos y revelando información privada de los presentes que el paciente de 16 años no tenía forma de conocer.
Es escalofriante. Y lo que le da peso a esto es que no son relatos folclóricos, sino informes de profesores de psiquiatría y antropólogos en ejercicio, gente entrenada para buscar explicaciones biológicas.
Sí, sí.
El documento también cita a la antropóloga Edith Turner, afirmando haber visto una especie de sustancia espiritual visible y gelatinosa saliendo del cuerpo de una persona en Zambia. O el investigador Solon Kimball, en Irlanda, cuya mano atravesó físicamente una aparición al intentar tocarla.
Exacto.
Y esto plantea un dilema enorme para cualquier mente curiosa que nos escuche. Si antropólogos de primer nivel y profesores de psiquiatría están presenciando y publicando estas anomalías materiales, ¿no va siendo hora de dejar de tratar este tema como material para películas de terror y comenzar a abordarlo seriamente como un fenómeno tangible que la ciencia aún no descifra?
Sin lugar a dudas. Esa es la frontera intelectual que las fuentes de Skinner nos incitan a cruzar. Una vez que la avalancha de datos nos obliga a aceptar que estas oscuras anomalías parecen manifestarse en el mundo físico de forma repetida, la siguiente pregunta obligada es, ¿cómo opera la dinámica humana cuando hay un choque directo contra estas fuerzas destructivas?
Y esto introduce de lleno el concepto vital de los encuentros de poder, ¿no? Y la compleja dinámica de la autoridad espiritual. Al revisar los textos históricos, hay un contraste fascinante. En la antigüedad, los exorcistas tradicionales recurrían a métodos súper complejos.
Sí.
Usaban quemas de raíces de olores nauseabundos para asfixiar físicamente al demonio, anillos mágicos, fórmulas de encantamiento larguísimas. Parecía una agónica lucha de desgaste de resistencia humana. En cambio, los textos que describen a Jesús de Nazaret muestran un abordaje radicalmente opuesto. Expulsaba a las entidades con una sola y breve orden verbal. Autoridad absoluta, sin amuletos ni teatro físico.
Pues esa dinámica de autoridad superior incuestionable es el hilo conductor invisible que une los relatos antiguos con los testimonios contemporáneos. Un ejemplo brutal, casi sacado de un thriller, es el documentado por el profesor de química Emmanuel Masunga en Brazzaville.
Uy, esa historia es de las que hiela la sangre. ¿Cómo se desarrolló ese choque de fuerzas?
Pues Masunga relata que tres niños pequeños de su entorno se involucraron casi como un juego, en un pacto de sangre con un individuo que les prometió poder y riqueza.
Madre mía.
Al poco tiempo, el niño mayor sufrió una pesadilla tremendamente vívida, en la que ese hombre lo apuñalaba repetidamente. Al despertar, el niño enfermó con síntomas inclasificables y falleció sin explicación médica en cuestión de días.
¡Qué horror!
Y exactamente un mes después, el segundo niño tuvo la idéntica pesadilla y murió de forma igualmente repentina.
Una escalada letal evidente, vamos, con una cadencia supercalculada. Y es de imaginar que al llegar el turno del tercer niño, el pánico en la comunidad sería absoluto.
Claro. Cuando el tercer niño tuvo la infame pesadilla y empezó a manifestar la enfermedad, aterrorizado, confesó a gritos el pacto a sus tutores. Y ante lo que parecía una condena letal ineludible, Masunga y su comunidad no recurrieron a la medicina moderna, que ya había fallado, sino a 9 días de ayuno radical y oración incesante.
Ya, un cambio de estrategia total.
Apelaron directamente a esa autoridad espiritual superior que mencionabas, reclamando jurisdicción sobre la vida del niño. Y el asombroso resultado documentado fue que el menor se recuperó completamente, rompiendo la letal cadena de muertes. Fue un enfrentamiento directo de jurisdicciones espirituales, por usar un término casi legal.
Es la analogía perfecta. Es como una orden de un tribunal supremo anulando instantáneamente el mandato abusivo de un tribunal local de menor rango. E incluso el propio investigador, el doctor Skinner, rompe la barrera académica para relatar una experiencia personal que por una fracción de segundo casi le cuesta la vida a su familia, ¿no?
Sí. Y resulta muy inusual que un académico de su calibre incluya algo tan vulnerable en un texto así. Relata haber experimentado un ataque espiritual muy opresivo e inexplicable a nivel emocional que se prolongó varios días. Y el clímax material de este acoso se produjo mientras daba un paseo tranquilo con toda su familia.
Ajá.
Se detuvieron a descansar bajo un árbol inmenso y antiguo. En la fracción de segundo exacta en que decidieron avanzar y dieron el primer paso fuera del perímetro de las raíces, el tronco inmenso, de madera completamente sólida y sin viento previo, se partió repentinamente por la base y se desplomó aterrizando exactamente sobre el punto donde la familia había estado parada apenas 2 segundos antes.
Una minúscula fracción de segundo y un solo paso de diferencia entre continuar ilesos o morir brutalmente aplastados. Es que es muy fuerte. Y lo interesante es la lectura cultural que se hace posteriormente del evento. No lo catalogaron, como haríamos en Occidente, como un trágico capricho de la botánica.
Exactamente. Su cuñado, que es un habitante nativo muy familiarizado con las dinámicas de poder oculto de esa región, evaluó la escena y determinó que aquello no era producto de la naturaleza. Identificó el colapso del árbol como el resultado directo de una invocación de furia realizada por un espíritu local, lanzada específicamente contra la investigación de Kinner.
Una hostilidad invisible que resultó neutralizada in extremis por una protección superior.
Eso es. Y encontramos este mismo patrón de agresión frenada en la India, en la tensa historia documentada del abuelo de un hombre llamado Rodney Rajuen.
¡Ah! El famoso caso del asedio físico nocturno.
Sí, tras haber recibido una amenaza verbal cara a cara de que un enemigo le enviaría un espíritu destructivo a medianoche, la familia entera se encerró en casa a orar fervientemente.
Claro.
Al llegar las 11:45 de la noche, empezaron a escuchar nítidamente pisadas masivas, de un ritmo irregular y extremadamente pesadas, que hacían temblar el suelo y rodeaban velozmente la estructura de la casa.
Una descripción que evoca la imagen de un animal gigantesco e invisible buscando frenéticamente por dónde entrar a devorarlos.
Exactamente eso describieron vivir. El asedio auditivo y físico duró 20 angustiosos minutos en los que la casa parecía ceder, pero la misteriosa barrera invisible de su invocación aguantó el embate. Y a la mañana siguiente, el responsable de lanzar la maldición se acercó y admitió públicamente la enorme superioridad de la fuerza invisible que protegía a la familia.
Es que son unas historias que tela.
Y sintetizando todo esto, el mensaje central de las fuentes de hoy no es sembrar un terror paralizante sobre fuerzas oscuras. El objetivo es brindar un contexto racional. El material sugiere firmemente que existe una dimensión espiritual hostil que interfiere de manera constante en nuestra física y biología, pero subraya que toda esta actividad está sujeta a jerarquías y puede ser neutralizada y desarticulada si se invoca la autoridad adecuada.
Bueno, pues es el momento de ir atando los múltiples cabos de esta conversación, porque la densidad de la información nos empuja hacia una reflexión ineludible. A lo largo de este análisis hemos viajado desde resucitaciones infantiles imposibles en el Congo hasta aguaceros teledirigidos en China. Hemos cruzado datos sociológicos masivos con anomalías físicas en psiquiatría clínica, y todo esto fractura por completo y desde los cimientos el inquebrantable escepticismo occidental heredado de la Ilustración.
Sin duda.
Un escepticismo que dictamina muy cómodamente desde un despacho europeo o norteamericano qué leyes rigen y cuáles no, anulando la experiencia de todas las demás culturas.
Y fíjate, la razón última por la que asimilar esto resulta vital para quienes nos escuchan es que actúa como un implacable espejo retrovisor de nuestro intelecto. Nos obliga a revisar con humildad nuestros propios puntos ciegos culturales. Invita a reflexionar sobre qué porcentaje de nuestra supuesta percepción científica de la realidad no es más que un filtro impuesto por la época o la geografía en la que hemos nacido. La verdadera mentalidad científica no consiste en negar la anomalía porque no encaje en nuestra caja teórica, sino en observar directamente esa anomalía, admitir la ignorancia e investigar incansablemente para poder ver la imagen completa.
Total y absolutamente de acuerdo. Llegamos al término de este complejo recorrido intelectual. Pero antes de cerrar, hay una idea provocativa que merece mucho la pena dejar flotando en el aire, para que la mente curiosa que nos acompaña tenga material para explorar. Al principio usábamos la analogía del reproductor que carece de hardware para leer la música.
¿Sí?
Si nos atrevemos a mirar los datos, encontramos que miles de culturas e incluso cientos de millones de personas hoy en día interactúan de forma cotidiana con una realidad espiritual tan palpable que es capaz de doblegar la física o revertir la medicina. Y ante esto, cabe hacerse una pregunta final muy incómoda. ¿Es realmente comprobable que nuestra aséptica hiperracionalidad representa verdaderamente la cima de la evolución humana? Y si por un giro irónico esta racionalidad occidental es en realidad un potente sedante, una especie de anestesia cultural que nos está ocultando la mitad más fascinante del universo en el que verdaderamente habitamos, queda la pregunta sobre la mesa.